Cuéntame un cuento. Seguimos con cuentos y leyendas palentinas. Hoy vamos con la cuarta entrega. Son relatos para leer en Palencia de Jaime García Reyero. Son cuentos, leyendas, relatos, llámalo como quieras, pero que algunos hemos ido escuchando a través de nuestros padres, abuelos, vecinos, en esas noches de invierno palentina tan largas y tan crudas, sobre todo en nuestra niñez. Luego el clima se ha vuelto más suave, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro espacio. ¿Qué hay de verdad? Pues ahí está la magia. Para que nuestra imaginación viaje y se sumerja en ese mundo de creencias, o a la vez viajar por esa zona norte de Palencia tan bonita, y eso nos motive para viajar físicamente a la montaña palentina. Y comenzamos. El Cristo de la cara tapada. La mayor parte de las iglesias palentinas no solo tienen un románico y unos retablos de mucho ver y mucho más de admirar, sino que poseen también unas leyendas, historias o relatos que bien merece la pena conocer y aplaudir, tanto como sus capiteles, sus pórticos o sus tablas. Hay casos en que la tradición oral rodea a una imagen rara de grandeza. La mayor de las veces, el único que conserva el relato es el gran almacén de la memoria de los más ancianos. Pero vayamos a lo nuestro. En cierta iglesia de estas tierras hay un Cristo muy singular. Es el Cristo de la cara tapada, llamado así por su abundante melena que le cubre totalmente el rostro, debido más bien a la postura inclinada hacia adelante de su cabeza. Es un Cristo curioso, original, si se quiere. La corona de espinas no impide que el pelo abundante cubra su faz, ocultando la expresión del dolor que el artista quiso darle. Este Cristo no siempre tuvo el rostro tapado. Era un nazareno como otro cualquiera, como el que hay en todas nuestras iglesias, con sus espinas, su pelo largo, su rostro tristemente ensangrentado y unos ojos fiel reflejo del sufrimiento. Su única diferencia está en la expresión general de su rostro. Pocas tallas pueden presumir de un arte tan logrado. La mirada parece hablar a quien a él se dirige con unos ojos que se te antojan lanzas certeras a la conciencia. Así, no es de extrañar que su fama y mérito se extendieran. No se le conocía ningún milagro en concreto hasta que ocurrió el suceso objeto de este relato. Muchos visitantes pasaban delante de él e hincaban la rodilla, frenados por su mirada penetrante. No se podía soportar mucho tiempo el cruce con sus ojos sin notar los efectos. Finalmente, no se sabe explicar si es la mirada o el rostro en su totalidad lo que más impresiona. «¿Cuál es lo mejor de esta iglesia, chavales?», preguntó cierto día, el año se pierde en la lejanía, un visitante con semblante extraño y porte soberbio. Los niños jugaban frente a la iglesia a las canicas. Hicieron un alto en su juego, se incorporaron y miraron sorprendidos al forastero. «Todo, señor», fue la respuesta del coro infantil. «¿Habrá algo que destaque, no?», insistió con mala mueca el extraño. «Sí», respondió el más pequeño de los chavales, «la mirada del Cristo». «¿Y qué tiene esa mirada?». «Pues mi abuelo dice que da miedo». «¿Miedo de qué? ¿Y a qué?». El tono de las preguntas molestó a los niños. «Es que es el Cristo, mira muy fuerte», respondió el mayor de los chiquitos, rompiendo el largo silencio producido por la altivez del forastero. «No me contéis mentiras, chavales». «Pues si no se lo cree, entre y verá, como no lo soporta más de 2 minutos». «Bah, esos son historias de beatas. Y usted, un ateo». El soberbio visitante levantó ofendido aún más la frente, dio media vuelta y se introdujo en la iglesia. Los chavales, distraídos de su juego, primero siguieron con las miradas al ser extraño. Después se dirigieron también al interior del templo, presagiando algo gordo. Tomaron agua bendita con 2 dedos e hicieron la señal de la cruz, al tiempo que se arrodillaban con rapidez y sin dejar de andar. De reojo observaban al insolente visitante, que con paso recio avanzaba altivo e irreverente por la nave central del templo. Con sigilo y respeto, los chavales le siguieron. Los taconazos del forastero sonaban en el silencio de la iglesia a bofetadas. Cuando llegó frente al nazareno de escayola y madera, situado en uno de los altares laterales, los niños se adelantaron y dijeron con voz temblorosa: «Este es». «Ya veo», contestó el insolente visitante, «pero ¿Dónde está esa mirada y esa cara tan perturbadoras? Entonces es cuando los chavales levantaron los ojos y se fijaron atentamente mientras el asombro se apoderaba de ellos. ¡Milagro! Gritó uno. ¡Tiene la cara tapada! Repetían retrocediendo. ¡Ahora resulta que tenéis miedo! Le gritó el forastero con rabia. El visitante, perdida la compostura, creyó encontrarse ante alguna travesura y gritó más. ¡Nadie puede asegurar lo que gritó! Para los niños allí no había más que un milagro. El Cristo se había tapado la cara, porque no quería ver algo que le dañaba los ojos. Su pelo cubría totalmente el rostro, quedando sepultada la expresión de moribundo y acusadora de su mirada. A las voces de los niños acudió gente. Todos contemplaron el cambio. Todos terminaron rezando ante el prodigio. El forastero no se dio por vencido. Encolerizado y sin salir de su asombro ante el fervor de los demás, gritó: ¡Esto es una comedia! Su blasfemia retumbó en el templo. Con ademanes rabiosos se dirigió hacia el Cristo, trepó sobre un banco y trató de separar las melenas de la cara, pero éstas formaban un bloque pétreo. Por mucho que se esforzó, nada consiguió. Las gentes que presenciaban el hecho avanzaron lentamente y ofendidos hacia el forastero. La profanación retumbaba en el cerebro de los presentes, pero antes de llegar a él, el prodigio o el milagro rubricó el suceso. Una fuerza extraña proyectó al blasfemo sobre el suelo. Cayó de espaldas, como si un puño invisible hubiera descargado la fuerza de dos mulas juntas. Un hilillo de sangre salía de su boca golpeada. Tardó en levantarse. Cuando lo hizo, salió corriendo. El desprecio le siguió junto con las miradas de los allí presentes. Jamás se volvió a saber más de aquel hombre que había obligado al Cristo a taparse la cara. ¿Por qué ocultó su rostro el Cristo? El cura sentenció que, con toda seguridad, Jesús no quiso ver de cerca a aquel pecador. ¿Se trataba en realidad de un pecador? El milagro se extendió hasta que sus ecos se perdieron en lejanía y en el tiempo. La gente del lugar conservaron en sus mentes siempre este relato, al igual que su Cristo esconde su cara y su mirada sobrecogedora a partir de entonces. Con razón se le llamó desde aquel día el Cristo de la cara tapada. Y seguimos con otro relato, la fuente de la gallina. ¿Qué fuente no tiene su historia o su leyenda? Muy pocas. En el norte palentino, cerca de Alas del Rey, hay una fuente que todo el mundo conoce con el nombre curioso de Fuente de la Gallina. Pero lo que no saben todos es el relato que se cierne sobre ella. Cuentan que en la Edad Media, el señor de estos lugares, dueño de vidas y haciendas, exigía a los vecinos del poblado próximo a dicha fuente una gallina al año, como tributo por el uso y consumo del agua fresca y deliciosa como pocas. Entonces una gallina era un impuesto elevado, pero el agua de aquellas fuentes bien lo merecía. Total, que por Navidades el señor de Horca y Cuchillo cobraba su tributo gallináceo. Así, la fuente inevitablemente se llamó Fuente de la Gallina, a pesar de tener cerca el Pisuerga y otras fuentes o manantiales, eran muchos sus usuarios. Pasaron años y años. Un buen día, sin saber por qué, el agua desapareció o se negó a salir. ¿Qué ocurrió? Seguramente la fuente, cansada de contribuir al egoísmo del rico propietario, rehusó producir más. Como se cansa el árbol viejo y se niega a dar más fruta, o el tordo de silbar y se calla para siempre. ¿Qué hacer? Resignación. Las pobres gentes se quedaron sin su agua fresca y deliciosa, por el contrario, aquel año disfrutaron de una gallina más. Lo uno compensó lo otro. El que no se resignó fue el cacique. No estaba dispuesto a perder su privilegio. Convocó a las gentes y les vociferó: «Me daréis la gallina igualmente, yo no tengo la culpa que la fuente se seque. Quizá mañana vuelva a dar agua, tiene que volver a dar». «Nosotros tampoco tenemos la culpa. Pagamos por el agua, no por una fuente muerta». El pueblo se unió en un solo bloque y nada pudo hacer el señor ante ellos. Herido en su orgullo de mandamás, no cejó en su empeño. Amenazó fuertemente, aplicó castigos. Todo resultó inútil. Pasaban los meses y el agua seguía sin aparecer. Los vasallos continuaron en sus 13 de no soltar la gallina. El cacique pensó esperar, tener paciencia. La época de las lluvias otoñales estaba cerca y en cuanto volviera a dar agua cobraría doble impuesto. Los cálculos le salieron mal. Pasó la primavera y las lluvias y la fuente no volvió a dar ni una gota más del sabroso líquido. Pasó un año, nevó más que nunca y la fuente siguió igual, muda, tozuda y justiciera. Esto no puede ser, pensaba desesperadamente el iracundo cacique. Ahí tiene que haber gato encerrado, le aconsejó mal su hombre de confianza. La examinaremos palmo a palmo. Pondré vigilancia. Puede que estas malas gentes me estén engañando. Todos los contornos de la fuente fueron investigados a fondo. Con mimo. Ni el menor indicio de manipulación. Las gentes humildes de aquel poblado se reían por dentro, gozaban con su triunfo a medias, viendo la desesperación del señor. Al fin y al cabo, ellos tenían agua de sobra, tanto en el río como en otras fuentes, aunque la mayoría echaba de menos la calidad de la fuente de la gallina. Pero el abuso del cacique durante años y años ahora se veía pisoteado. El dueño de aquellas tierras se vengó humillando y explotando a sus vasallos en cuanto pudo, hasta que sonó su hora definitiva. Todos se alegraron, pero respetuosos se quitaron el gorro, bajaron la cabeza y rezaron ante el cadáver del explotador. La muerte estaba por encima de los abusos, de los rencores y las venganzas. Cuando las campanas de la iglesia del pueblo dejaron oír su primer toque a muerto, algo cambió en el aire. Todos lo presintieron. Al instante apareció el pastor gritando a pleno pulmón: la fuente de la gallina ha vuelto! Nadie daba crédito a lo que otra oía, pero todos corrieron hacia el lugar. La fuente de la gallina había despertado de su letargo. Todos estaban convencidos que la fuente acudió al oír las campanadas lentas y espaciadas por la muerte del cacique. El agua ahora salía más rica que antes, al menos así les parecía a aquellas pobres y felices gentes. Todos pronunciaron inevitablemente la palabra milagro. La fuente de la gallina volvió a ser lo que era, aunque sus usuarios ya no volvieron a pagar su impuesto por aquella agua con duende. Los herederos del señor no se atrevieron a cobrar su tributo ante el prodigio. Todavía hoy existe esta fuente, y todavía se la denomina fuente de la gallina. Este relato rara vez se cuenta, porque todo el que se acerca a ella se preocupa más del agua clara, rica y aplacadora de calores y sabores. El manto azul. La tarde se alargaba en el crepúsculo rojo, sereno, sin brisa, mitigando la canícula de agosto, que ahora se aliviaba ante la beatitud de la noche próxima. Los gorriones, en bandadas revueltas, jugueteaban entre los zarzales del arroyo, alborotando la placidez de la atardecida palentina. Varios vencejos prolongaban su jornada con velocidad entrecortada ante la abundancia de mosquitos. El páramo palentino se esteaba eternamente al fondo. De los trigales solo quedaban los muñones de unas espigas que se imaginaban gozo ya en el granero. A la izquierda, el arroyo invisible, moribundo y arropado por zarzales, mimbreras y algún chopo aislado. Centinela de la llanura levemente ondulada, el azor vigilaba desde la picota de una olma muerta de sed o por el rayo de mayo. Inés dejaba hacer el rebaño. Este prestaba Bastaba ahora con más ganas, después de haberse esteado toda la mañana y parte de la tarde al amparo de la chopera que hay junto al molino. Ahora no apretaba el calor, pero la galvana había dejado su esposo. Listillo, con media lengua fuera, jadeaba constantemente, como si se hubiera pasado todo el día tras la liebre. Las ovejas en agosto no dan mucho trabajo al pastor. Les pesa mucho el andar, claro, que siempre hay alguna despistada que se retrasa o se aleja ensimismada en la poca hierba seca o en el rastrojo reciente. Pero de esta se encargaba Listillo, que con un par de ladridos y una breve carrera les hacía enmendar su andadura. Inés, desde la lozanía de sus 20 años, también sentía amodorramiento y pesadez en las ideas y en las piernas. El cansancio de todo un día en el campo, siempre ante el mismo horizonte, con la misma compañía, sin más palabra amiga que el ladrido cariñoso de Listillo. Tranquilo, Listillo, dentro de media hora ya estaremos en casa, ¿a que a ti también te aburre esto? El perro se relamía y movía varias veces la cabeza, poniendo el máximo brillo en sus ojos. Entendía perfectamente a su ama. La noche llegó sin que nadie se diera cuenta. Poco después, las estrellas llenaron el cielo. El páramo se envolvió en negrura y en el arroyo alguna rana culebra ponía música en la noche. En casa de Inés, la intranquilidad alcanzó su tono más alto al ver regresar el rebaño con Listillo, como único conductor. ¿Dónde estaba Inés? ¿Por qué regresaban solas las ovejas? ¿Le habría pasado algo a la muchacha? Tenemos que irla a buscar inmediatamente, gritó fuera de sí el padre. Ya te decía yo que no me gustaba esto, le inquietó la madre. El hermano mayor no dijo nada. Rara vez opinaba, miraba fijo, rumiaba las ideas, las exortijaba y al final se levantaba resuelto, pero nunca expresaba sus conclusiones. Se dirigió a su cuarto y volvió de dos zancadas con la escopeta. Cogió un farol, lo encendió y salió como si el enemigo le estuviera esperando en la calle. 10 minutos más tarde, todo el pueblo buscaba a Inés. En grupos de media docena rastrearon el valle y el páramo, el arroyo y el río que pasa a 3 kilómetros del pueblo. Pero todo fue trabajo baldío. Las estrellas se ocultaron ante tanto farol extendido por el campo. Las ranas y las culebras del arroyo y los grillos del páramo enmudecieron asustados ante el paso rabioso de las gentes. De madrugada regresaron cabizbajos. «Pobre chica», decían las mujeres. «Ni rastro, ni señal. La habrán raptado», opinaban los hombres. Cuando el sol asomaba la frente por encima de la chopera del río y se abrían los portones de los corrales para encaminar con las yuntas a sus quehaceres, Inés hizo su entrada en el pueblo, cabizbaja, presurosa y tapándose con un manto azul, bordado en oro y bordeado de piel blanca. Iba descalza y, a juzgar por cómo se tapaba, se apreciaba claramente que era el manto la única prenda que cubría su lozano cuerpo. «¡Hija mía! ¿Qué ha pasado?», gritó la madre abalanzándose sobre su hija y estrechándola en sus brazos. «¿Dónde has pasado la noche? ¿De quién es este manto?». «De la Virgen, madre», balbuceó la joven, con una congoja pegada en los labios, como si las palabras necesitaran una mano interior que las empujara hacia afuera o las retuviera. «La Santísima Virgen me ha ayudado». «¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Dónde está tu ropa?». La lluvia de preguntas terminó por derrumbar a la maltrecha Inés. Poco después, acostada en su lecho, confortada por un buen tazón de leche recién ordeñada, explicó su aventura nocturna. Contó cómo se sentó en el prado que junto a la fuente, la teja. El bochorno del día y el cansancio tuvieron la culpa de que se quedara dormida. Cuando despertó, la noche estaba en su mitad. Un rebaño de viejas negruzcas y horribles la rodeaban. La empujaron, la desnudaron y la llevaron hacia una hoguera que olía a cuerno quemado y cuyas llamas se alzaban por encima de los 2 metros sin leña visible. Las brujas danzaban y aullaban a su alrededor, amenazándola con palos sebosos y ennegrecidos. Iban a arrojarla al fuego. Al menos, así lo pensó horrorizada la pobre doncella, que en vano intentaba tapar sus desnudeces. Inés, al sentir próximo el fuego que extendía sus lenguas hacia su piel lechosa, gritó con todas sus fuerzas. Esto hizo brincar con más regocijo y algarabía a las viejas. La joven, a punto de desmayarse, exclamó implorando: «Virgen María, sálvame». Esta súplica paralizó la orgía brujeril. Fue un instante de lucidez para Inés, que aprovechó para salir corriendo con todo el poder de sus 20 años, como lo hace la liebre descubierta por los perros. En su loca huida no pensó en otra cosa que desaparecer de allí. Las brujas vociferantes le siguieron de cerca alargando sus palos amenazantes. Corrió cuanto pudo. Llegó un momento en que Inés se vio ante la ermita de la Virgen situada en un otero a 4 leguas del pueblo. Una fuerza misteriosa la trajo hacia allí. Empujó la puerta, esta chirrió con escándalo y dejó paso a la joven. Las brujas no osaron acercarse al recinto. Sus gritos horrendos habían cesado. Aquel lugar las repelía, como si brazos invisibles las detuvieran, como si un fuego oculto les impidiera con un cerco el paso. retrocedieron, primero lentamente, después con prisa y atropelladamente. Inés se sintió salvada y segura allí. Se acurrucó junto al altar y de nuevo se quedó dormida. Cuando despertó, estaba amaneciendo. El manto azul de la Virgen, que toda la comarca veneraba, cubría su cuerpo sin ropas. «¡Dios mío! ¡Qué milagro!», exclamó la madre. «Pues yo no me lo creo», vociferó el padre. «¿Por qué no?», añadió una vecina, que acababa de ponerse de rodillas haciendo tres veces la señal de la cruz. «¿Acaso la Virgen no ha hecho milagros mayores?». «Eso fue en otras épocas. Ahora me cuesta trabajo digerir esta historia. Yo mismo recorrí los alrededores de la Mirta y no vi nada. Su puerta siempre está franqueada. Y anoche lo estaba, yo lo vi». Ni el padre ni el hermano mayor aceptaron las explicaciones de la joven pastora. Ella juraba y perjuraba que todo era tal como lo había contado. De su parte solamente estaban, además de su madre, un par de amigas y media docena de bejucas, expertas en rosarios. Los demás sonreían maliciosamente. «En todo esto hay gato encerrado», comentaban junto a la poza del arroyo varias mujeres mientras lavaban la ropa. «Para mí que Inés trata de ocultar algo gordo». «Puede. Alguien la desnudó y la dejó en esas condiciones y no encontró más trapo con qué taparse que el manto de la Virgen. Lo gracioso es que el listillo dejara solo a su ama y regresárase con las ovejas. Anda, que si es cierto lo que cuenta». Los comentarios y las suposiciones se multiplicaban. Así se colmó la jarra de las murmuraciones cuando el suceso se volvió a repetir una semana después. Todo igual, calcado. Inés no volvió por la tarde con su rebaño, lo hizo de madrugada, tapado por el manto de la Virgen de la Ermita. «Otra vez la Virgen me ha salvado», gimió Inés al entrar en casa. «Tengo que encontrar al culpable», chillaba loco el padre. «Alguien se está aprovechando de este infeliz». Hubo quien opinó en exceso y enumeró la lista de mozos atrevidos del pueblo y alrededores. Se investigó, pero todos justificaron dónde habían pasado la noche. Unos llegaron a sospechar de otros y muy pocos estaban convencidos de la inocencia de la joven. Cuando se repitió por tercera vez el hecho, todo el mundo exclamaba: «Hay que esclarecer este misterio. Si hay realmente brujas, debemos hacer algo». «¿Cómo? ¿Y si no las hay? ¿Y si todo es cuento de Inés para ocultar algo gordo?». «Sea lo que sea, hay que ponerlo al descubierto». El hermano mayor de Inés y sus dos mejores amigos se confabularon para espiar todas las tardes a la pastora. Se turnaban escondidos como podían y donde el terreno ya no se lo permitía. Así un día y otro. Inés cuidaba su rebaño y volvía con listillo y sus ovejas a casa cada tarde. Pasó un mes y otro. Todo parecía ya olvidado. El hermano mayor de Inés y sus dos mejores amigos se cansaron de espiar a la joven. Cuando otros acontecimientos y quehaceres ocuparon el centro de las mentes de aquellas gentes, Inés volvió a faltar una tarde de febrero, medio nublada y medio húmeda, con los trigos despuntando en la vega. Su rebaño volvió como todos los días, pero solamente guiado por listillo, tranquilo y seguro de su misión. «Ya estamos en las mismas», vociferó el padre. «Tal vez no se me escapa, sea quien sea». Agarró un banco de azadón y subió corriendo hacia la ermita. Por el camino fue alcanzado por su hijo mayor, que llevaba la escopeta en las manos y una ira desbordante en la cara. Varias mujeres le siguieron gimoteando, temiendo una desgracia. Llegaron a la ermita. Nada. La puerta estaba cerrada como siempre. Miraron con cuidado en el interior, a través de las rejas del ventanuco de la puerta. Todo silencio y soledad. Sobre el altar, en una peana de madera carcomida, estaba la talla de la Virgen, blanca, bella y sonriente. Cubriendo sus hombros estaba su precioso manto azul, bordeado de piel blanca y salpicado de estrellitas doradas. El padre y el hijo, desesperados, recorrieron palmo a palmo todo el lotero. La noche imperaba ya, todo es inútil, gimoteaba fracasado el padre de Inés. «Regresemos a casa». «Yo no», se plantó el hermano mayor, «yo me quedo». «Allá tú, espero que tengas más suerte», añadió el padre, alejándose con un dolor pegado a las carnes. El muchacho, con la escopeta a punto, bien aferrada, se acurrucó junto a un matorral, al lado izquierdo de la ermita, donde en primavera suele emanar un agua riquísima. Al principio mantuvo los ojos bien abiertos. Un mochuelo de vez en cuando le asustaba con sus voces lastimeras que rascaban el silencio de la noche. Ni una estrella, una brisa helada se le pegaba a las manos, a la cara y a las orejas. Se acurrucó más y más, hasta que el sueño comenzó a morderle dulcemente. Nunca pudo precisar cuánto tiempo estuvo con los ojos cerrados. Le despertó un vocerío que se aproximaba de la parte del río. Dio un salto, como el jabalí acorralado, gritó al tiempo que dirigía los dos cañones de su escopeta hacia las luces de unas antorchas y que acompañaban al griterío. ¡Alto ahí! ¡Alto quien sea o lo mato! No obtuvo respuesta. Las luces se apagaron al instante, las voces cesaron también de golpe. Vio como unas sombras retrocedían y se alejaban de allí. El muchacho, con más miedo que frío, disparó los dos cartuchos. Los dos fogonazos iluminaron por un instante el entorno. Dos lechuzas y un mochuelo emprendieron el vuelo asustados. El joven creyó ver a varias personas vestidas de negro, que más que correr, volaban otero abajo. No lo pensó mucho y corrió detrás. Cargó de nuevo su escopeta y disparó al azar, porque las sombras ya eran todo uno en la noche. Después, todo silencio. Un silencio amedrantador. Retrocedió con las ideas golpeándosele la cabeza y sin saber cuál escoger. Llegó hasta la ermita, se acercó a la puerta. ¡Diablos! Gritó, viendo que la puerta estaba abierta. Penetró en el recinto sagrado, encendió una cerilla y después una vela. Miró a derecha y a izquierda y sintió en el corazón como un mazazo, como si una descarga de media docena de escopetas invisibles hubieran hecho blanco en su pecho. Fue una sacudida de la cabeza a los pies. Allí, junto al altar, tendida en el suelo, estaba Inés. El manto azul de la Virgen, bordeado de piel blanca, salpicado de estrellitas doradas, y que horas antes viera sobre los hombros de la imagen de la Virgen, cubría el cuerpo de la joven. El muchacho soltó la escopeta. Se acercó titubeante. Su hermana parecía dormida. Su cara estaba sonriente y su expresión no podía ser más dulce y feliz. Se agachó. Tiró del manto de la Virgen y un grito horrible se escapó de su boca, retumbando en la ermita. La vela se le cayó de la mano y retrocedió ante la visión horrenda del cuerpo de su hermana lleno de sangre. El joven corrió enloquecido. La valentía de la que había hecho gala hasta ese momento se había esfumado. Fue casi imposible calmarla en el pueblo. Todos corrieron a la ermita. Trajeron el cadáver de Inés hasta su casa. El médico afirmó, después de reconocer el cuerpo de la infortunada pastora, 2 disparos de escopeta la han destrozado. El hermano juró una y mil veces en medio de una locura que se le había metido en la sangre. Contó siempre lo sucedido, aunque pocos fueron los que le creyeron. No fue encarcelado, porque su mente se desequilibró de tal manera que acabó sus días en un manicomio. Inés, de quien la mayoría desconfiaba, pasó en pocos minutos de culpable a víctima inocente. Murió como una santa y posiblemente, así opinaba la mayoría, en brazos de la Virgen, que siempre la protegió, excepto ante los disparos de su hermano. Fue enterrada en olor de multitudes. Su cuerpo fue amortajado con el manto azul, bordeado de piel blanca y salpicado de estrellitas doradas. Y hemos finalizado los relatos palentinos. Bueno, como veréis, algunos son tremendos, ¿eh? Pero bueno, esta es la historia, la leyenda, los cuentos, y así nos lo contaron. Y entonces nosotros, pues vamos a recordar tradiciones palentinas. Bueno, pues aquí estamos en Cuéntame un Cuento, por la ABO. Hasta pronto, estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.